En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
No se puede contener el cauce del río ni evitarla.
Bueno, escuché esta mañana, muchos días lo escuché, pero esta mañana escuché de nuevo a Luis Cámara. Y hablando del COVID-21 y hablando de lo que aquí tanto nos preocupa, y creo que es una buena manera de ir a la fuente, es un médico clínico, un asesor del gobierno, un hombre italiano, un hombre que creó la medicina geriátrica allí, todo un departamento muy interesante, porque cuando uno ve las tapas de los diarios y dice, a ver, en este caso, 100.000 contagios, y no desagrega, antes con 30.000 contagios había 1.000 muertos.
Claro.
Y ahora cuando preguntas, no, pero en terapia hay, no sé, recién usuario decía 3 personas en total con 800 contagiados.
Sí, y ninguna de las 3 personas tenían que ver
por eso,
con COVID.
Por eso, ¿no? Entonces, ¿es lo mismo esto que el 20, que el 21? Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, me
feliz
va bien.
Feliz año.
Bueno, feliz año, Luis. ¿Qué deberíamos entender cuando vemos estos números catastróficos?
Bueno, son números horribles, pero no hay que desesperar, sería lo primero. Porque evidentemente estamos ante un virus muy contagioso, pero afortunadamente por efecto de la vacuna y la propia biología del virus, la posibilidad de terminar mal es 15 veces menos que con las variantes anteriores, ¿no? Igualmente hay un porcentaje que lamentablemente el virus se va a llevar, eso es así.
Sí, sí.
Pero eso hace que los números sean muy horribles, que nos ponga muy nerviosos, muy inquietos, nos genere mucha angustia, pero hay que tomarlo con un poco de tranquilidad dentro de todo para tratar de prevenir estos números tan altos con el uso del barbijo y no desesperar que la mortalidad va a estar acorde a esos números, ¿no?
Es un exceso.
No implica tampoco relajarse y decir, no pasa nada. Es un equilibrio difícil de encontrar el punto medio, ¿no? De estas dos cosas, claro, que yo te estoy diciendo. Claro.
¿Es un exceso, Luis, pensar, es una de las gripes de cuando los años que vienen muy fuerte?
Con vacunas, si vos me decís, hagamos de cuenta que no tenemos el pasado, sacamos el pasado, estamos vacunados y viene el Omicron, es una enfermedad relativamente leve, claro, se va a llevar a algunas personas, pero no habría que hacer ningún tipo de restricción, sacando el uso barbijo.
Lo que también
pero
vemos,
lo que
Luis,
pasa
es que
el pasado presiona y también, claro, tenemos el virus Delta circulando, un 20%. Que ese sí es bravo, ¿me comprendes?
Sí, 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 claro.
Entonces, bueno, sabes en la práctica si te agarró el Omicron o el Delta. Entonces, hay, claro, que estar con cuidado.
Todavía está la Delta, que es brava. Luis, sí. He escuchado decir, miremos Córdoba, lo dijo Cámara.
Sí, sí. Sí, porque Córdoba se adelantó, como digo yo, casi un modelo experimental de infección por Omicron, por cómo se desarrolló, cómo se hizo. Viste vos cómo fueron los tremendos brotes de entrada, evolucionó a gran velocidad, y me da la sensación que los últimos 2 días se aplanó. Eso sería un buen dato, esperemos hoy, bueno, mañana y pasado no, porque ya sabemos que el fin de semana, uh-huh, el número de testeos no hay que contarlo, pero si hoy queda aplanado, yo te diría que lo mismo nos va a pasar acá en el AMBA una semana, 10 días después, y en el país 15 días. Así que Córdoba, digamos, picó en punta, en este caso, como digo yo, es el mascarón de prueba. Lo que le pasa a Córdoba lo va a ir pasando al resto con estos números de atraso que yo te di.
Lo que pasó en Sudáfrica y lo que dicen que, o sea, tan explosivo y geométrico que también puede ser que nos tome el otoño con sin Omicron.
Ahí ya no te podría decir tanto, porque si el virus es un virus que va rumbo a ser endémico, que es lo que creemos mucho, en algún momento nos va a infectar a todos y ahí tendríamos inmunidad y estaría dando vueltas, pero ya no nos contagiaríamos, claro, de nuevo. Por ejemplo, el virus de la gripe, esa famosa H1N1, todos los años está. No es que se fue y desapareció, pero quedó en algo mínimo y cada tanto contagia a uno y no cambia nada. Apareció en un momento, fue dominante, infectó al 40% de la población y después quedó en un, no sé, quedó en la biblioteca en un lugar mínimo, chiquitito, pero está. Este virus es posible que vaya a eso, ahora en el medio te infecta todo, ¿comprendes? y obviamente es más nocivo que los otros, pero si estamos todo el mundo vacunado, la situación es soportable, digamos. Una mortalidad 15 veces menos, es mucha la diferencia.
Luis, otro tema, una línea, porque es muy interesante. Mayores de 65 hoy, con una expectativa de vida alta, con un estado físico muchas veces excepcional, y no solo Mirta o Lagarde, digo, sí, muchísima gente. ¿Cómo está siendo visto por la gente más joven? ¿Qué es el ageísmo?
El ageísmo, sí, bueno, eso ya me está pasando a mí, ¿no? Tengo 60 y pico y ya se van descartando un montón de cosas. Hay toda una cosa de los jóvenes casi histórico. Lo que pasa es que en un momento dado, yo recuerdo, yo veía a los pacientes que fallecían todos los 75 años y ahora fallecen a los 90. Hay mucha diferencia. En los últimos años se ha logrado que mucha gente mayor llegue relativamente bien a mucha edad. Y en eso estaba trabajando yo, que le llamo segundo proyecto de vida. Yo creo que nuestra vida se alargó tanto con una buena calidad de vida, países desarrollados y sin guerra, ¿no? Vamos a aclarar eso.
Sí, sí, claro, claro.
No te estoy hablando de Siria, ¿no?
¿También? No.
Lamentablemente en el mundo existen esas cosas. Bueno, en este momento es relativamente lógico que nuestro proyecto de vida que teníamos histórico casi todo el mundo, que era hacer una profesión, armar un hogar, casarse, tener hijos, cuidar a los nietos, hoy vamos a vivir mucho más tiempo y tenemos tiempo y una vitalidad para hacer un segundo proyecto de vida. Podés hacer dos cosas en tu vida. Por ejemplo, te doy un dato. En casi toda Europa, la edad promedio de vida de una mujer jubilada es de 25 a 30 años. Mucho tiempo. Jubilada, te estoy diciendo, ¿me comprendes?
Sí, claro.
Entonces, esas personas van a llegar hoy por hoy en muchos lados, por ejemplo en Europa y también acá, casi un 30% con nivel de estudio universitario, cosa que nunca pasó antes.
Claro.
Entonces van a llegar con una cierta economía, una cierta cantidad de contacto, un sistema médico que lo soporta, ciertos cuidados, y van a ser personas, o están siendo personas muy potentes físicamente, con ganas de hacer cosas. No van a querer hacer cultivar plantitas y flores, ¿me entendés? Como es la imagen de la vejez. No, van a querer hacer negocio, van a querer viajar,
no, pero,
van a querer formar pareja de nuevo.
Luis, estamos viendo corredores de maratones de 40, de sí, gente de 70 y pico de años, 80 años, mujeres y hombres.
Está bien, pero porque había una imagen de que Will, digamos, cuando se jubilaba, eran los años felices, disfrutaba,
claro,
descanso. No, esa gente no quiere descansar, quiere hacer,
claro,
cosas.
Claro.
¿Me entiendes? No quiere descansar. Quiere invertir dinero, quiere hacer otra carrera. Entonces, en el medio, digamos, hay una presión muy grande que te tenés que jubilar a los 65, que tenés que dejar lugar. Y es muy difícil para mí, porque en muchos lugares se está cansando el clima de esa persona a los 60 años. Tardó muchos años en formarse y de repente se tiene que ir. Esto le va a pasar a los millennials ahora, que van mucho más lento que cuando yo iba cuando joven. ¿Viste que los millennials se toman, parece que van a vivir 1000 años?
Sí.
Eso lo van a, si se casan a los 40 años, las mujeres quieren tener hijos a los 40 años. Entonces, cuando tenga 60, se tiene que jubilar, a lo mejor ni siquiera es abuela.
Pero claro.
Cosa que no pasó con mi abuela.
Claro,
a los 60 años ya era bisabuela.
Y ya tenía pelo blanco y estaba, claro, tejiendo para los nietos.
Exactamente. Ahora, ese modelo ya cambió totalmente y la gente quiere hacer cosas. Y en eso la medicina tiene que dar muchas respuestas, porque hace de cuenta que es como un deportista que necesita alguien que lo entrene. Entonces viene toda una idea de un segundo proyecto de vida. Yo ya hice lo que me tocaba. Digamos, ya hice mi oficio, mi profesión, me casé, tuve un hijo, planté el árbol y ahora quiero hacer otra cosa. Y me siento con la energía y la potencia para hacer otra cosa. En el medio hay dos cosas tremendas que cambiaron esto. Tremendo, para mí la década del 60, la libertad sexual de las mujeres fue un cambio copernicano en la vida de las mujeres, nos empoderó en serio, eso sí que la empoderó en serio. Y a partir de poder manejar el deseo sexual, también quiere tener deseo sexual a edades muy avanzadas. Y aparece el Viagra, con el cual también uno sigue en carrera, digamos. Entonces, todo esto está haciendo que se tenga una vejez muy activa, muy potente, con muchas ganas de hacer cosas. Pero al mismo tiempo, tenés la pelea de los jóvenes que te quieren sacar de la... que quieren que vos salgas de la competencia,
que no estés en ese lugar.
Se genera una competencia, digamos, que antes se daba solo. Antes se daba solo, la persona envejecía rápidamente y se corría. Pero ahora vamos a tener una pelea grande con la gente grande que va a querer pelear contra los jóvenes.
Claro, claro.
¿Me entendés?
Qué interesante, Luis, porque la verdad que...
Yo estaba trabajando en esa idea y vino el coronavirus y me llevó para otro lado, me cambió toda la vida, ¿no?
Pero volverás a lo mismo, ¿no?
Sí, yo voy a volver a eso. Voy a volver porque me parece que hay que reconfigurar la jubilación, por ejemplo.
Claro.
El contrato matrimonial tiene que cambiar.
¿Cómo es eso?
Y tiene que cambiar, porque vos haces un contrato con un socio para toda la vida y la vida es muy larga. Yo no voy al tema afectivo, vamos a la parte del contrato de la guita, que es lo importante. Viste, vos agarrás un socio para toda la vida, para que son muchos años.
Habría que hacer, claro, por tramos.
Claro, habrá que hacer un fondo de comercio, no sé. ¿Me entendés?
Tiraste la bomba.
No, no es que tiré la bomba. Veníamos con un esquema que uno completaba su ciclo vital y enseguida moría.
Sí.
Ahora el ciclo vital es muy largo. Y yo, como médico, estoy feliz de hacer eso, si es lo que yo más quiero eso. Hasta hace un año, hasta antes, tuve un paciente, 82 años, que quería ir a México a vender vino. Vos no sabés la alegría que me daba eso.
Claro. ¿Entendés? Qué bárbaro.
Así, viene esa ancianidad. Ahora el joven te dice, no, este lugar es mío, te quiero desplazar. Viene toda esa pelea muy dura. Y estamos perdiendo, por otro lado, la tremenda sabiduría de gente grande con una formación muy grande. Y los milenios van a ser que más lío van a hacer. Te voy a explicar, los milenios van todo mucho más lento que los otros, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando el tipo va a alcanzar, o la mujer, una posición de peso, cuando finalmente se construye a sí mismo, hace una carrera universitaria, estudia, aprende, hizo una maestría, tuvo un hijo recién de grande, cuando madura en serio le dice, te tenés que jubilar.
Claro.
Y acabo de llegar, dice el tipo.
Dije, estoy arrancando.
Acabo de llegar y ya me muestran la puerta de salida de acá. Claro. ¿Me entendés? Esa pelea viene, ¿eh?
Che, qué buen tema. Luis, vamos a volver a hablarlo cuando esto sea endemia, para el invierno lo hablamos.
Sí. Bueno.
Y un abrazo. Gracias por esta claridad.
Bueno, hasta luego.
Luis Cámara.